Buenos días.
Bueno, vamos a dar inicio a la actividad que queremos hacer hoy. En primer lugar, en nombre de la Facultad de Filosofía y en particular del Grupo de Trabajo Filosofía del Dolor, queremos darle la bienvenida a nuestros participantes, ¿sí? A la profesora Pamela Loera de la Universidad Iberoamericana de México y al profesor Alberto Fraglio de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, Unidad Guatemala. Sí. Bienvenidos Alberto, Pamela, sí, a nuestra facultad y a compartir un poco las reflexiones que vamos a tener. Sí. Pamela Loera es historiadora, magíster en historia de la Universidad Iberoamericana y está haciendo en este momento su doctorado en la Ibero, ¿sí? Es profesora de la Iberoamericana, ¿sí? De una universidad con la cual tenemos una muy grata relación, ¿sí? Tanto la Universidad Javeriana como en particular la Facultad de Filosofía. Pamela, el campo de trabajo de Pamela, de su investigación doctoral, es justamente la pedofilia, la historia de la pedofilia, ¿sí? Tanto en términos conceptuales como en particular en la historia mexicana. Entonces, Pamela, bienvenida. ¿Sí? Alberto Fraglio, ¿sí? Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, como lo acabo de anotar. Es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y de ciencias de la cultura por la Escuela Internacional Alti Studi de Modena, Italia. Ha sido investigador postdoctoral en varias instancias, en Zurich, ¿sí? En Lübeck, ¿sí? En el archivo de Hans Blumenberg, ¿sí? Para los conocedores es una de las autoridades más importantes en este momento en Iberoamérica, ¿sí? Sobre el trabajo de Hans Blumenberg, ¿sí? Es miembro también del grupo de investigación Historia y Filosofía de la Experiencia de la Universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, ¿sí? Con el grupo de trabajo de Alberto hemos tenido una relación, en particular mi grupo de investigación sobre filosofía del dolor, desde hace un buen tiempo, ¿sí? Estuvimos participando en el coloquio que organizó sobre el apocalipsis en la Universidad Complutense con varios doctorandos de nuestro programa de filosofía, ¿sí? Con Manuel y con Ember, ¿sí? Y con mi persona, comentando el trabajo de Hans Blumenberg en ese momento. ¿Sí? El grupo de investigación, como lo va a presentar un poco Javier, el proyecto teórico del grupo, ¿sí? lo lidera el profesor Javier Moscoso, ¿sí? Que se ha especializado en el trabajo sobre historia de la medicina y en particular de la historia cultural del dolor. Sí, así que con Alberto tenemos una grata amistad, ¿sí? Y que esta es una oportunidad de poder fortalecer nuestras relaciones con el CSIC y con el, en este momento con el grupo también de la Universidad de Metropolitana de México. Alberto, bienvenido y qué rico volverte a tener. Sí. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera, ¿sí? En una primera instancia, ¿sí? Pamela va a presentar su conferencia, ¿sí? Que como tienen ustedes, como ustedes saben, el título es, ¿sí? la pedofilia como enfermedad mental del siglo XX, ¿sí? Y a continuación el profesor Fraglio presentará, ¿sí? Lo que hemos colocado como los fundamentos, ¿sí? filosóficos de una epistemología histórica, ¿sí? Enmarcando un poco en el proyecto de trabajo del profesor Moscoso, ¿sí? Después, a continuación, iremos entonces a una discusión, ¿sí? con los dos organizistas, yo haré de moderador. Entonces, Pamela, ¿sí? iniciamos. Cada conferencia más o menos de media hora. Pamela.
Hola, buenos días. Ahí te escucha.
Muy bien.
Para que no les vaya yo también a romper los oídos. Bueno, comenzando por lo más importante, agradecimiento al doctor Fernando Carruna por abrir este espacio, no exactamente a mí, sino lo que es la investigación histórica y la investigación de la pedofilia, de la historia de la pedofilia. También un agradecimiento muy especial a todos los miembros del Grupo de Filosofía del Dolor que están aquí presentes. La verdad es que yo estoy aquí con la esperanza de que me ayuden a hacer una observación de segundo orden respecto a la investigación que estoy llevando a cabo. Y bueno, a todos los asistentes, a cualquier persona que se muestre interesada por este tema de tanta trascendencia en este momento, ¿no? Bueno, como ya lo dijo el doctor Cardona, yo soy doctoranda de la Universidad de la Americana, que es hermanita de la Universidad Javeriana por la relación con los jesuitas. Y bueno, soy doctoranda con todo lo que eso significa. Y significa que esta es una investigación en pleno curso, en el cual se está moldeando el objeto de investigación, se está moldeando la teoría, las fuentes, todo lo que significa hacer una investigación de este tipo, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, pretendo aprovechar sus observaciones para que esto sea un trabajo todavía mejor, ¿no? Este es un tipo de historia que hace, bueno, una historia reflexiva, que yo no vengo aquí a llenarlos de datos ni de información, o a la manera de contarles un relato sobre la historia de los crímenes sexuales contra los niños. En realidad es una historia reflexiva de carácter autorreferencial, en donde constantemente tengo que estar regresando al cómo hago esto y cómo y el para qué, ¿no? O sea, la finalidad de todo esto. Y número uno, esto viene de una pregunta que tiene que ver con una pregunta, digamos, de carácter algo psicoanalítico, que tiene que ver con el qué fabrica el historiador cuando hace historia. Porque por ahí tenemos que empezar, no nada más es aproximarnos a las fuentes, plantear un objeto de estudio, sino el reflexionar el cómo y el para qué. Entonces, y en esta pregunta de qué fabrica el historiador cuando hace historia, pues doy por entendido que hay imposibilidades y posibilidades en cuanto a esta investigación, ¿no? En cuanto que el sujeto y el objeto tienen ciertas limitaciones como historiador y pasado, ¿no? Como sujeto observador, como historiadores, no somos capaces de aprender con la hacha intermedia del pasado tal cual sucedió. Es algo a lo que ya renunciamos hace mucho tiempo, y que también asumimos que el historiador está condicionado por el lugar social desde donde habla, desde la institución y desde la doctrina que avala cualquier investigación, ¿no? En este momento la Javeriana está actuando como un lugar social que hace posible comunicar este tipo de observación sobre la pedofilia, ¿no? Por otro lado, pues lo que son las fuentes, lo que sería el pasado, nuestro, bueno, mi objeto de estudio, también asumo que lo que es una tesis psiquiátrica, un archivo judicial, etcétera, poseen reglas propias que corresponden al lugar social en donde fueron producidas, ¿no? Y que estas reglas no son iguales a las nuestras, a las que compartimos hoy. Por lo tanto, al trabajar con este tipo de fuentes, incluso sean de principios del siglo XX, que parecería que no está tan alejado, pues nos enfrentamos a un horizonte epistemológico que es ajeno al nuestro y que no puedo comprender de una manera natural o automática, o de manera automática, ¿no? Sino que en realidad, cuando lees una fuente del pasado, no entiendo, hay una incomprensión absoluta. Entonces hace falta un trabajo reflexivo muy profundo para poder entender la lógica en la que opera una fuente de este tipo, de cualquier, en realidad, cualquier fuente del pasado, ¿no? Entonces, a lo más que yo puedo aspirar es a reconstruir ese horizonte epistemológico que hizo posible la producción de una tesis de medicina de principios del siglo XX o de principios del XIX. Y también otra cosa que tengo que asumir es que mis modelos de observación en el presente son los que me ayudan a reducir la complejidad de las fuentes, ¿no? En este caso, el modelo que me está ayudando a trabajar la pedofilia es el de la epistemología histórica, en el que el grupo debe estar familiarizado, y pues el que más o menos me ayuda a poner, a organizar esta complejidad, ¿no? Y bueno, otra cosa también antes de comenzar ya bien con el texto que quisiera decir es que una segunda pregunta que guía esta investigación y que siempre estoy regresando a ella es ¿cómo es posible hacer la historia, ¿no? Y yo parto de una teoría aprendida de mi mentor, de mi director de tesis, y él dice que pensar históricamente consiste en descubrir lo múltiple en la aparente unidad. ¿Por qué? Porque los historiadores, desde nuestra historia, bueno, en nuestro formato moderno, digamos, nos hemos acostumbrado a pensar en términos de continuidad, de acontecimiento, tratando de comprender lo que sucede hoy, viendo hacia atrás, ¿no?, en el pasado. Y lo que en realidad en mi propuesta va por pensar que los objetos no son en sí, entonces no podríamos, no es adecuado a veces pensar en términos de continuidad, sino que los objetos siempre son en función de un observador, de alguien, y que son en un lugar social. Solamente en esa medida es que los podemos estudiar, ¿no? O sea, los objetos siempre están anclados a su contexto y fuera de ahí no tienen significado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la pedofilia esto es un problema, pues, digamos, complicado, porque la pedofilia tiene gran interés para los estudiosos de la salud, para las personas que están en el ámbito del derecho y para la sociedad en general, ¿no? Y ante un problema de estas dimensiones me atrevo a lanzar una pregunta de carácter autorreferencial, que sería la que guía todo el trabajo que les voy a comunicar, ¿no? Y es cómo hacer una historia reflexiva de la pedofilia. Esa es como que la pregunta a contestar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta tesis que yo pretendo sacar lo mejor posible en los próximos 3 años es destacar la importancia de pensar históricamente la pedofilia para localizar y observar el momento en que esta práctica sexual comenzó a ser delimitada por la psiquiatría y se convirtió en una auténtica enfermedad mental. Y bueno, enfermedad mental ya es un concepto que a lo mejor aquí presenta algunos problemas, porque puede parecer que si vemos a la pedofilia como una enfermedad se puede justificar de alguna manera. Podríamos justificar, digamos, al pedófilo. Pero no estoy usando la categoría desde ese punto de vista, sino estoy recurriendo a una categoría usada por Ian Hacking, su categoría de enfermedad mental transitoria, asumiendo que las enfermedades tienen una historia, que tienen un origen, que tienen, sufren transformaciones a lo largo del tiempo y que a veces pueden desaparecer. O sea, que no son objetos universales que están por ahí, que nosotros descubrimos, ¿no? Entonces, en el caso de las enfermedades mentales, este problema es mayor a asumir a las enfermedades como históricas, porque las enfermedades mentales avalan la etiquetación de las personas, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Y más importante, que es aquí el punto central, sería la invitación a que todo el mundo pusiera a reflexionar sobre la pedofilia, y es que una enfermedad mental moldea la subjetividad. Tiene que ver con cómo los clasificados y todas las personas que tienen que ver con la clasificación reciben y actúan en relación a la clasificación, ¿no? Y bueno, respecto a todo esto de que la pedofilia cambia, me gustaría comenzar con un ejemplo del presente, y es haciendo una muy brevísima comparación entre lo que es la pedofilia en el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, en su quinta edición y en su cuarta edición, ¿no? Bueno, en el DSM-5, en su apartado correspondiente a los trastornos parafílicos, se define el trastorno pedofilia como una atracción erótica o sexual de un adulto hacia un niño. El enunciado es claro, no varía en nada con respecto a la definición que se da en el DSM-4, no obstante, sí hay cambios sustanciales en los criterios de diagnóstico respecto al anterior manual, ¿no? La pedofilia, como muchos trastornos mentales, presenta una amplia variabilidad en la subjetividad de las personas que la sufren. En realidad es que es muy difícil clasificar a estas personas, ¿no? Parecería que no tienen nada en común, sin embargo ellos se asumen como pedófilos, y bueno, ese es un gran problema, ¿no? Por ello es que la Asociación Americana de Psiquiatría se ha dado a la tarea de construir distintos modelos de observación para delimitar los contrastes, ¿no? En el trastorno pedofilia se manifiestan que, bueno, se dice que la pedofilia se tiene que manifestar al menos durante la pubertad o la adolescencia. Quienes lo padecen realizan diferentes actos sexuales con menores, desde exhibicionismo, voyeurismo, caricias, frotación, masturbación, sexo oral y penetración anal o vaginal. Si bien estas prácticas son importantes para precisar la tipología del pedófilo, el padecimiento, el diagnóstico presta más atención a otros elementos. Estos no son los centrales. El DSM-5 deja en claro que el pedófilo, para ser clasificado como tal, debe tener una edad mínima de 18 años, ser 5 años mayor que él o los niños por los que siente atracción y presentar una excitación intensa y recurrente por un periodo no menor a 6 meses. Asimismo, también el manual 5 explica que el sujeto debe sufrir por lo menos uno de los siguientes síntomas. Número 1, padecer malestar clínicamente significativo y afectación de la vida personal, que eso queda enteramente al juicio del psiquiatra, lo que signifique malestar clínicamente significativo. El segundo síntoma tiene que ver con haber buscado contacto sexual con diferentes niños en más de una ocasión. Y el tercer aspecto es utilizar pornografía infantil durante al menos medio año. Una de esas tres condiciones las tiene que haber cometido el pedófilo, ¿no? Bueno, si bien este es el último diagnóstico propuesto por la asociación, los métodos para diagnosticar la pedofilia varían muchísimo, de médico a médico, de país a país, en función de las necesidades de cada contexto, ¿no? Muchos psiquiatras aún utilizan el DSM-4, que es el que ustedes más fácilmente podrán encontrar en las fuentes. Este manual data de, bueno, fue publicado por primera vez en el 94, y ahí el diagnóstico era diferente. O sea, ahí el pedófilo debía tener al menos 16 años, acuérdense que en el otro eran 18, pero sí debía de ser al menos 5 años mayor que el niño en cuestión, debía experimentar fantasías o impulsos sexuales recurrentes y altamente excitantes durante al menos 6 meses, y nuevamente sufrir malestar clínico significativo y deterioro de la vida social o laboral, que eso nuevamente queda a juicio del médico, ¿no? Bueno, al observar ambos diagnósticos podemos apreciar variaciones muy importantes en cuanto a la forma en la que la psiquiatría delimita la atracción de los pedófilos. Número uno, en el DSM-5 cambió el nombre del padecimiento. Ya no es tal cual pedofilia, sino que se convirtió en el trastorno pedofilia. Y este es un cambio significativo porque en el DSM-4 la mayoría de los adultos atraídos por menores recibieron la etiquetación tal cual, ¿no? Pero hoy en día los médicos tratan de limitar lo máximo que se puede la etiquetación y a quienes no cumplen con ciertas categorías, que nuevamente queda a juicio del psiquiatra, simplemente se les cataloga como una persona que tiene un interés sexual atípico, sino que no es un pedófilo tal cual, ¿no? También podemos ver, comparando los dos manuales, que el rango de edad se redujo, pasando de 16 años en el manual 4 a 18 años en el manual 5. También vemos que se amplió la edad de los niños, pasando de los 11 años a los 14 años. Mientras que en el DSM-4 bastaba con experimentar fantasías o impulsos sexuales recurrentes, en el manual 5 existen dos nuevos síntomas, ¿no? El de haber buscado contacto sexual ya directo con los niños y el utilizar pornografía infantil. Ahorita en el mundo en el que el internet y las redes están tan importantes, pues es fundamental que hayan consumido este tipo de material, ¿no? Bueno, por medio de esta muy breve y muy superficial comparación podemos ver que la clasificación psiquiátrica pedofilia se ha transformado en un periodo de 20 años y se ha transformado mucho, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que el pedófilo de los años 90 es el mismo pedófilo de la actualidad? No. Son pedófilos muy diferentes, tienen edades distintas. En algún momento podían ser adolescentes, ahora son propiamente adultos. En algún momento bastó con que sintieran atracción, excitación, y hoy es necesario que ya hayan buscado contacto, digamos, real con los menores, ¿no? Antes no importaba si veían pornografía infantil, ahora es indispensable que hayan buscado consumir este tipo de material. Y aunque las diferencias pueden parecer mínimas, no lo son. Por ejemplo, aquí una pregunta que me gustaría lanzar es: ¿qué efecto tiene el paso del pedófilo de 16 años al pedófilo de 18 años? Es algo que vale la pena, por ejemplo, para un antropólogo de la medicina hacer ese análisis, esa observación, ¿no? Bueno, estos ejemplos y este tipo de preguntas, ¿qué se deben estos cambios, a qué tipo de necesidades científicas o sociales corresponden? Pues nos sirven para darnos cuenta que estamos hablando de una clasificación que no es metahistórica, que no existe o permanece intacta a través del tiempo, sino que es una entidad verdaderamente histórica. En 20 años la clasificación ha cambiado. Ahora imaginemos las transformaciones que ésta ha tenido desde el momento de su concepción, que en realidad no sabemos cuándo es que apareció. Y no solo eso, pensemos en los contextos epistemológicos que han hecho posible tanto el surgimiento de la clasificación como la variación en las características del pedófilo, ¿no? Sobre todo analicemos este proceso de patologización de una atracción que, aunque sea muy difícil de asumir para nosotros, que no siempre fue vista como algo atípico o reprobable, ¿no? Y bueno, como ya les había dicho, poco sabemos sobre estas condiciones de posibilidad que avalaron esta delimitación psiquiátrica. Los psiquiatras y los médicos, los psicólogos, suelen hablar de este famoso psiquiatra Kraft-Ebing, diciendo que él fue el que inventó o fue el primero en usar el concepto pedofilia erótica. Sin embargo, él no fue el primero en usar el concepto, sí lo utilizó en su famosísima psicopatía sexual, pero no usó el término en el mismo sentido que hoy, ¿no? Y tampoco alcanzó una institucionalización de la categoría de manera real, ¿no? O sea, estamos hablando, si Kraft-Ebing habló de pedofilia, él estaba hablando de una experiencia que está muy lejos de ser igual, mínimamente igual a la que reconocemos nosotros, ¿no? Entonces, en la búsqueda por la historia de la pedofilia, lo más adecuado sería observar las pedofilias, pensando que pensar históricamente significa descubrir lo múltiple en aparente unidad, y en estas pedofilias ver cuáles han sido los cambios que se han generado, ¿no? Y bueno, ¿a qué me refiero con pensar históricamente la pedofilia? ¿Cómo hacer eso? Y más importante aún, ¿qué significa pensar históricamente la enfermedad mental, la psiquiatría o la ciencia en general? Que aquí me imagino que están muy familiarizados con eso. Y bueno, esta problemática no puede ser explicada ni entendida fuera del campo de la historia de la ciencia, específicamente de aquella que tuvo sus orígenes, pues ustedes lo saben, en los años 70 del siglo XX. Aquí las figuras de Thomas Kuhn y de Michel Foucault son importantísimas. Ya en el presente, bueno, en los años más recientes, todos los que son los grandes representantes de la epistemología histórica, como Lorraine Dafton con la biografía de objetos científicos, pues tienen muchísimo que ver, ¿no? O sea, todos estos autores nos hicieron darnos cuenta que hasta la ciencia más exacta es histórica, que los objetos de estudio siempre son moldeados de alguna o de otra manera, ¿no? Que responden a necesidades y contextos sociales muy bien ubicados, ¿no? Y bueno, si aceptamos que las teorías científicas han cambiado a lo largo del tiempo, es menester decir que ninguna ciencia expresa una verdad esencial sobre el mundo, pues ninguna epistemología está facultada para aprender el entorno tal cual es. Y solo funcionan como modelos de reducción de la complejidad, como ya lo había mencionado, conformados por una institución en espacios temporales particulares y que solo funcionan en circunstancias muy limitadas. Partiendo de este postulado, la epistemología histórica concibe a los objetos, las categorías y las prácticas como seres históricos que están lejos de poseer cualidades universales y que por el contrario son entidades múltiples y limitadas que no existen en sí, sino que emergen, desaparecen o se transforman con el tiempo, ¿no? Esta investigación sobre la historia de la pedofilia pretende formar parte de esta corriente de pensamiento y dar cuenta de la emergencia de la pedofilia como una enfermedad mental singular, asumiendo que la pedofilia no ha permanecido inmutable, sino que es una entidad surgida en un tiempo y espacio determinados como resultado de la unión de ciertas condiciones de posibilidad. Y bueno, aquí hay que hacer una aclaración importante, que esta propuesta va en contra, hasta cierta medida, de cualquier teoría que sostenga que la pedofilia o que las prácticas sexuales entre adultos y niños han existido desde siempre. Si bien es absolutamente posible que una práctica pueda encontrarse en diferentes momentos de la historia, el hecho de que esta suceda no significa o no garantiza que la práctica se reproduzca exactamente igual, o que tenga el mismo sentido en todos los momentos y tiempos en donde se hace presente, ¿no? Aunque suene muy difícil de asimilar eso en un tema de investigación como este, ¿no? Bueno, ustedes saben muy bien que este tipo de observación ya la hizo con mucha maestría Michel Foucault, al menos en el campo de la locura. Él precisamente decía que no había un loco universal, sino que había diferentes tipos de locura, que había mucha diferencia entre el loco que se condena al gran encierro por el Estado, entre el loco que es clasificado como tal por el médico. Entonces, este es precisamente una historia que trata de rescatar esos postulados teóricos, ¿no? Y bueno, no debemos olvidar que ningún orden o clasificación científica existe independientemente de la institución que la hace posible, ¿no? Y en este caso yo sostengo que la pedofilia no puede ni debe ser entendida independientemente de la psiquiatría, que es como que el punto clave que va a guiar la observación, ¿no? Porque a mi juicio este es el primer gran saber que avaló la delimitación de este tipo de experiencia. Bueno, usando como ejemplo los trabajos de Foucault sobre la locura y otras categorías, es posible, bueno, trataré de identificar en la pedofilia estos cambios en cuanto a la concepción de las prácticas sexuales entre adultos y niños, ¿no? Bueno, aquí hay algo importante respecto a que yo digo que no hay una continuidad en la pedofilia, y es que, pues aquí sería la pregunta, ¿en dónde empezar la investigación para hacer plausibles estos cambios, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy interesante respecto al siglo XIX. ¿Significa que antes del siglo XIX o del siglo XX no había una clasificación para hablar o condenar este tipo de experiencia respecto a las relaciones sexuales entre adultos y niños? Y yo lo que he descubierto en este momento de la investigación es que antes de la pedofilia había otras categorías que demarcaban otro tipo de prácticas y otro tipo de prohibiciones, ¿no? En el siglo XIX destaca la categoría de los atentados al pudor, muy famosos tanto en el mundo francés como en nuestro contexto aquí en América Latina, y también el concepto de sodomía. Los dos son muy importantes, ¿no? Al adentrarnos en los archivos judiciales del siglo XIX podemos encontrar un centenar de casos de violación o sodomía donde adultos abusaban sexualmente de lo que nosotros consideramos hoy niños o niñas, ¿no? O sea, de personas muy jóvenes. ¿Podríamos considerar estos hechos como ejemplos de pedofilia o antecedentes de pedofilia? Por un lado, claro que podríamos hacerlo. Sin embargo, estaríamos pasando por alto la historicidad de la clasificación y trabajaríamos sobre una noción que no tiene cabida en ese contexto, o sea, en el contexto decimonónico, ¿no? Recordemos que la pedofilia no es una entidad universal, sino que es un objeto delimitado por la psiquiatría. Entonces, los médicos legistas del 19 no razonaban si un agresor sexual de una niña o de un niño era pedófilo. Ellos buscaban evidencia de algún tipo de comportamiento impropio o antinatural que hubiera perjudicado a la sociedad entera, como eran los atentados al pudor. Violar a una mujer o a un hombre, incluso a una niña o un niño en el siglo XIX, era atentar contra la sociedad por completo, no sobre la persona en sí. Esa es la característica de la clasificación de atentados al pudor, ¿no? Y ya se diferenciaba de lo que es la categoría violación y sodomía, en donde sí se podían ver las lesiones vaginales o anales, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, en el caso de agresiones sexuales contra niños y niñas, se solía usar mucho la noción de los atentados al pudor, porque según la lógica del médico legista era muy difícil realizar una verdadera penetración en un cuerpo pequeño. Forma de pensar de la medicina de ese momento, ¿no? Ellos, por sentado, hoy en día no se pone en duda la agresión contra un niño o una niña. Pues en el 19 sí se ponía en duda, porque los médicos asumían que casi casi el cuerpo no lo permitía, que no estaba hecho para aceptar una penetración vaginal o anal, ¿no? Hoy en día, bueno, hagamos un ejercicio para notar estas diferencias, este abismo tan grande entre lo que era el 19 y hoy, ¿no? O sea, hoy en día, cuando un médico, un psiquiatra o un psicólogo atiende a una víctima de abuso sexual, pues busca señales de agresión en el niño mismo que hayan dañado su integridad física o psicológica, ¿no? y en los atentados al pudor esto no existía de ninguna manera. Era una categoría de los atentados que era para buscar si se había atentado contra la sociedad en general, contra la familia, contra las buenas costumbres, ¿no? No era tan importante lo que había quedado de esta experiencia en el sujeto en particular, ¿no? Estas formas de observación, estos modelos ya hacen todo totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso es que yo asumo que no podemos verlo como un antecedente de la pedofilia, porque responde a otras necesidades, a otros contextos, y el niño en realidad aquí no existe como una figura que valga la pena rescatar, aunque suene muy cruel, ¿no? Y bueno, dejando en claro estos a priori, digámoslo, quedan algunas preguntas en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la historia de la pedofilia en el caso mexicano? Porque pues, yo estudio en México, entonces quise ubicarlo exactamente al espacio mexicano para aprovechar las fuentes que pudiera encontrar. ¿Qué periodo vale la pena analizar para encontrar este momento de la emergencia? ¿Y cuáles serían las preguntas que guiarían la investigación, no? Bueno, y si bien fijar el periodo de una investigación histórica forma parte de una decisión un tanto arbitraria, yo pienso que yo pretendo empezar la investigación con la llegada de la medicina moderna a México, que aquí en el caso de Colombia es muy semejante. ¿Por qué no? Porque la medicina moderna instauró una nueva forma de estudiar el cuerpo y la enfermedad. A diferencia de la medicina, ustedes saben, medieval o anterior, a la medicina moderna se trabajaba sobre la teoría de los humores, mientras que los médicos modernos dieron pie a la observación del cuerpo, una observación ya directa, tratando de hallar las causas de los síntomas patológicos, ¿no? Lo que es el modelo biológico lesional fue condición de posibilidad para el surgimiento de las especialidades médicas, entre ellas la medicina legal, que en esta investigación es fundamental, y la psiquiatría, ¿no? En el caso de México, la medicina moderna llegó a mediados del siglo XIX a través de la incorporación de médicos formados en Francia. Y bueno, ya fue al final del siglo, durante el mandato de nuestro famosísimo presidente Porfirio Díaz, que pasó a ser un saber esencial del orden público, ¿no? Entonces, en ese contexto es que analizaré la relación entre dos discursos, entre el discurso legal y el discurso médico. Es decir, la relación entre el juez y el médico, que surge en el siglo XIX, ¿no? O sea, en este caso, hablando de fuentes, que siempre todo el mundo me pregunta por las fuentes, sería indispensable analizar en las leyes y en los tratados de medicina de este tiempo cómo fue que el médico adquirió importancia en el ámbito legal y específicamente en los atentados sexuales. En el caso de México, los trabajos de Luis Hidalgo y Carpio, que es un médico legista importantísimo allá, él publicó muchos textos, uno llamado Introducción al Estudio de la Medicina Legal y otro llamado Compendio de Medicina Legal, que datan del 64 y del 77, fueron esenciales para justificar esta relación entre medicina y leyes, ¿no? Por supuesto, el estudio de la relación legalidad-medicina-sexualidad a través de los archivos judiciales era una parte primordial. Sin embargo, hay una conexión que yo siento que es la verdadera innovación de esta investigación, ¿no? Y es la noción del niño. Cuando escuchamos pedofilia, es la atracción erótico-sexual entre un adulto y un niño. Para que haya pedofilia necesita haber un niño y un adulto bien diferenciados, ¿no? Entonces, y nosotros lo damos por entendido cuando nos preguntan, y bueno, ya de esto han hablado muchos historiadores, magníficos historiadores, sobre todo los franceses han atendido mucho esto, respecto a en qué momento surgió la figura del niño. Había niños en la Edad Media, había niños en la Ilustración, ¿qué tipo de niño era ese, no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué era el niño según las leyes mexicanas decimonónicas y qué era un niño según el discurso moderno de los médicos, ¿no? Para que exista pedofilia es indispensable que la categoría adulto-niño, como una distinción, esté bien diferenciada, especialmente en el ámbito físico, en el ámbito fisiológico, evidentemente, y en el ámbito mental. La atracción de un adulto por un niño es reprobable porque ambos, se supone, poseen características singulares que no pueden mezclarse. Entonces cabe preguntarse en qué momento aparece esta distinción, ¿no? Al cuestionar el sentido de la categoría niño en el siglo XIX y en el XX sobre todo, podemos rastrear el momento en que la niñez pasó a constituirse como una etapa de la vida con cualidades anatómicas, fisiológicas, psicológicas y emocionales diferentes a las que poseen los adultos. Y bueno, nosotros lo damos por entendido, pero hay que prestar atención a esa distinción. Vale la pena, bueno, agregar que esta pregunta se tiene que hacer con una contextualización que vaya a los discursos canónicos europeos, que es en donde se forjaba el conocimiento en ese momento, a todos estos lugares en donde se configuran e institucionalizan los discursos relacionados con esto, que sería la pedagogía, la psicología y la medicina. O sea, el hecho de que haya surgido, por ejemplo, una especialidad como la pediatría, una especialidad médica. ¿Cuál era la diferencia entre curar a un adulto y curar a un niño? Eso tiene. ¿Y cómo lo justifican los médicos, no teóricamente? Solo teniendo claro este contexto es que podemos entender la posición del niño en los casos de atentados al pudor, por ejemplo, o de violación o sodomía en el siglo XIX, ¿no? Y ver si de verdad había una diferencia entre atentar contra un adulto o atentar contra un menor. Y bueno, en el ámbito francés, este va a ser una tesis que tenga mucho que ver con las obras canónicas de los médicos franceses, porque fueron los que llegaron a México en los tiempos de Porfirio Díaz. Hay que leer a médicos legistas como Ambroise Tardieu, con su estudio médico legal sobre los atentados a las costumbres, el estudio médico legal sobre las delicias y malos tratos ejercidos sobre los niños. Estos textos son de 1860. Ver la concepción del niño, siempre dando, no creyendo que de verdad Tardieu y nosotros, y bueno, en este caso yo, entendemos niño de la misma manera. Él piensa en un niño que no tiene nada que ver con el niño que es para nosotros, ¿no?, hoy en día. También Adolphe Toumouche, con muchos sus textos sobre los atentados al pudor y las tentativas de violación a los niños y a las mujeres jóvenes. Alexandre Lacassange, también médico legista de la Universidad de Lyon, con los atentados al pudor, y Paul Bernard también con los atentados al pudor a las niñas pequeñas, ¿no? Todos estos textos que datan de finales del 19. Y bueno, responder a todos estos cuestionamientos tiene un doble propósito. Número uno, exponer la particularidad de las categorías anteriores a la pedofilia, que no forman parte de una estricta continuidad, siempre mostrando las diferencias. Aquí la clave de esta argumentación es enfatizar siempre las diferencias en vez de marcar una línea como de continuidad. Y en segundo lugar, explicitar el horizonte epistemológico, siempre acompañado de la figura del niño, de la medicina moderna, etc. Y bueno, ya llegando ahora hacia la parte de la pedofilia, que trata de principios del 20 y muy finales del 19, pues analizar, hacer una, a la manera de una historia conceptual del término pedofilia, ya cuando aparecen los tratados psiquiátricos. Que Kraft Ebing no fue el primero en utilizar esta palabrita fue un médico llamado Tiz Pouliet, en un libro también llamado Psicopatía sexual del onanismo, con una introducción sobre los abusos genitales. Luego ya viene Kraft Ebing, que sí utilizó el término pedofilia, pero él, bueno, aquí como información adicional, él describió al pedófilo como un individuo que, sin ser homosexual ni libertino, evidentemente hay que analizar homosexual y libertino en este contexto, realiza actos reducidos a la palpación impúdica y masturbación de niños. Así lo catalogaba él. Ya después vino Alfred Moll, muy famoso, que él también habló de la pedofilia y la definía como una perversión, ya aparece aquí la palabra perversión, y al practicante como un hombre que tiene inclinación por preadolescentes masculinos. Ya después vino Auguste Forel, también indispensable para este análisis, en donde él decía más bien que los pedófilos eran quienes sentían atracción sexual por las niñas y que era una verdadera categoría patológica. Más bien que no era una verdadera categoría patológica, porque muchos de esos casos se debían más a la demencia senil que a una verdadera perversión. O sea, estamos en un ambiente en donde nadie está de acuerdo. todo el mundo la ve desde un punto de vista diferente. Y bueno, en el caso de México, que yo la verdad todavía no estoy segura de que esto se pueda llevar a cabo, me interesa ver la lectura que se dio de estos autores, sobre todo en el ámbito de la medicina legal y de los y del mundo legal, a ver cómo es que en México se acoplan o se hace la prestación funcional de estas categorías, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la pregunta que todo mundo me hace y es, ¿para qué hacer una historia de la pedofilia, al menos de este tipo, ¿no? Y bueno, número uno, la historia no ha tratado este tema, ni el abuso sexual infantil. Por ahí se pueden encontrar perdidas algunos textos, algunos trabajos muy interesantes sobre el tema. Apenas el año pasado y antepasado salieron en Francia dos trabajos muy buenos sobre la historia de la pedofilia, pero apenas son la apertura del tema, ¿no? En Barcelona existe un historiador chileno que está haciendo lo mismo que yo, bueno, pero él desde la historia de la sexualidad y la historia de, bueno, desde otro punto de vista, que también está prestando atención a este tema para el caso chileno en el siglo XIX. Bueno, en el caso de la violación tenemos los magníficos trabajos de Joana Burke y de George Vigarello respecto a la historia de la violación, pero ellos no tratan exclusivamente a los niños, ¿no? Y bueno, aquí una pregunta es, ¿por qué hay esta ausencia de trabajos en la historia? Bueno, uno de los autores franceses, que es un sociólogo, que hizo un libro muy bueno que se llama La infancia prohibida, él dice que cuando se metió a este tema tuvo que resistir muchas veces a las preguntas de ¿eres pedófilo o estás justificando la pedofilia? Y él ni es pedófilo y ni la está justificando, ¿no? Él más bien quiso hacer una comprensión de cómo, alrededor de los años 70 del siglo XX, de cómo es que se toma ya la noción de la pedofilia de una manera más acorde a la que hoy conocemos, ¿no? Y lo mismo explica la otra historiadora francesa, que se llama Anne-Claude Ambroise Rendoux, y ella también dice que tuvo que responder a muchas preguntas de este tipo respecto a por qué estás trabajando esto, qué interés personal tienes en un tema tan difícil como este. Y ella lo que opina es que hay un gran tabú respecto a este tema. No cualquiera lo quiere tocar, no cualquiera quiere leer estas fuentes, que la verdad sí es difícil leer las descripciones que se dan sobre este tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, yo creo que este trabajo aportaría mucho a la historia de la niñez, que ahorita está muy en boga. Pero no hay mucho respecto a la relación entre niños y sexualidad. Ahí hay un espacio importante que hay que cubrir, ¿no? Aparte de que es un tema de gran importancia social, no hay trabajos que atiendan a este tipo de experiencias. Y bueno, la justificación que yo daría, y que tiene que ver con lo que dije al principio, y que nos ha enseñado Ian Hacking muy bien en sus trabajos, y es que las clasificaciones psiquiátricas influyen en la subjetividad del clasificado. Ya no solamente del pedófilo, sino del niño, y también de todas las personas que rodean al niño, a las mamás y los papás principalmente, ¿no? O sea, a ver, me gusta mucho cómo lo explica Ian Hacking. Él dice, las clasificaciones interactivas, que son las que incluyen en la subjetividad, son aquellas que cuando son conocidas por las personas clasificadas o por quienes están a su alrededor, cambian las formas en que los individuos tienen experiencia de sí mismos y pueden llevar a que los sentimientos y conducta de las personas evolucionen, en parte por ser clasificadas así. Y bueno, si Hacking tiene razón, la clasificación pedofilia indiscutiblemente ha influido en la subjetividad de los individuos involucrados, ¿no? Entonces, una reflexión histórica de este tipo nos ayudaría a darnos cuenta del poder que tiene la psiquiatría y la psicología en la conformación de una etiquetación y de cómo esto influye en el sentido de las personas. Aquí la historia de las emociones tendría mucho que decir, que yo siempre invito a quienes son adeptos a este tipo de historia que se haga una reflexión de este, porque es muy importante pensar en esto, ¿no? Y bueno, por mi parte eso es todo, y yo esperando que ustedes tengan mucho que decir para que ayuden a hacer mejor esta observación de segundo orden respecto a cómo hacer la historia de la pedofilia.
1750-1950, epistemología histórica y economía moral. Entonces, mi intervención tendrá fundamentalmente dos partes: una sobre filosofía, en el sentido de la epistemología histórica, y otra sobre este grupo de Madrid dirigido por Javier Moscoso. Yo intentaré ser breve, de tal manera que tengamos la oportunidad pues, de entablar una discusión, un debate. Este es un trabajo que hice ya hace unos años. La situación que me encontré es que la epistemología histórica es una nueva tradición historiográfica, creo que se puede identificar así, sobre todo en el ámbito de la historia de la ciencia, pero tiene la particularidad de que sus aportaciones son fundamentalmente estudios de caso. O sea, no, cuando yo trabajé sobre epistemología histórica no me encontré ninguna referencia, ningún autor que elaborara un marco teórico general para esta propuesta historiográfica. Entonces, en este trabajo yo lo que intenté hacer primero fue enmarcar la epistemología histórica dentro de lo que se suele llamar el giro historicista, en historia de la ciencia. Y el giro historicista fundamentalmente lo que propone, en contraposición con otras tradiciones filosóficas, teóricas, lo que propone es que el objeto más importante a considerar por la teoría de la ciencia es la historia de la ciencia. Es decir, la reflexión filosófica, la reflexión incluso cultural, se debe hacer siempre a partir de la historia de la ciencia, a partir de estudios de caso históricamente informados, ¿no? Es un poco la situación inicial que yo me encontré, de tal manera que la epistemología histórica no estaba en condiciones de tener una aproximación estructurada desde el punto de vista conceptual. Entonces la propuesta que yo hice en este libro, por aquí aparece el índice, no es tanto una idea de verlo en detalle. Yo inicialmente lo que propuse, ahí es el primer capítulo, es considerar la epistemología histórica en relación con la formación de la experiencia científica. Y este yo creo que es un poco la tesis básica de este grupo de Madrid, que entiende la epistemología histórica fundamentalmente como una teoría sobre los procesos de formación de la experiencia científica. Es decir, la cuestión central es historia de la experiencia. La propuesta que yo hice en su momento es un intento de hacer una comprensión filosófica de la epistemología histórica. Y para ello intenté poner esta tradición en relación con la propia historia de la filosofía y de manera específica con lo que fue la evolución de una de las grandes teorías de la experiencia en historia de la filosofía occidental, que eminentemente fue la obra de Kant, ¿no? O sea, la obra de Kant puede ser considerada desde cierto punto como una teoría de la experiencia en la cual da un acomodo, permite dar una explicación del gran éxito epistemológico de la época. O sea, la teoría de Kant, de manera muy esquemática, ¿no? No quisiera incidir en detalles, pero se puede entender como una teoría que está en condiciones de dar cuenta de del gran éxito del momento, que es la física newtoniana, ¿no? y la mecánica que ahora consideramos como clásica. O sea, es una la mecánica newtoniana a la sazón pues permitía establecer predicciones sobre la trayectoria de los cuerpos, sobre el flujo de mareas. Es decir, la tesis básica de Kant podemos entender que es: realmente conocemos muy bien, cabe plantear el éxito epistemológico porque existe la física newtoniana, ¿no? Esta historia es muy larga, es muy complicada, ¿no? Porque asociada a la teoría de la experiencia de Kant, ¿no? Lo que Kant definió como el sujeto trascendental, en contraposición, digamos, con el sujeto psicológico cartesiano del cogito, trataba de establecer un orden de validez universal para nuestro conocimiento. De tal manera que el fundamento último, podemos decir, de la física newtoniana, pues era la teoría de la geometría clásica, euclídea, y este, digamos, fue el que yo consideré que era el punto de partida para una epistemología histórica, en la medida en que las innovaciones que se produjeron, por una parte, en la propia matemática, con el surgimiento de las geometrías no euclídeas, luego, más tardíamente, con la aparición pues, de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad, de alguna manera conllevaba una necesidad de revisar ese sujeto trascendental, ¿no? Al mismo tiempo, la propia tradición, digamos, de lo que podríamos llamar las humanidades, ¿no? En Alemania se llamaba las Geisteswissenschaften, de manera emblemática, a partir de la obra de Dichte, trató de hacer una crítica de la razón histórica. Entonces lo que sucedía es que el sujeto, digamos, kantiano, el sujeto trascendental que estaba en condiciones de dar una validez al conocimiento, tenía dificultades para incorporar las grandes innovaciones que se producían desde las propias ciencias físicas y de la matemática, así como también de las ciencias del espíritu, ¿no? Que se llamaba en la época, sobre todo desde una tradición, digamos, histórica o historicista. Entonces, la cuestión básica era cómo ese sujeto trascendental, esa filosofía trascendental kantiana, pues entró en crisis, y entró en crisis de alguna manera incorporando justamente dimensiones de historicidad y dimensiones de temporalidad. Quizá el primer aspecto interesante que cabría señalar es que la teoría kantiana, en esos términos, era una teoría enunciativa del conocimiento. El conocimiento siempre se presentaba a través de lo que Kant llamaba juicio, ¿no? O sea, es una teoría epistemológica basada en enunciados. Entonces, esa teoría iniciativa luego eventualmente fue recibida por la tradición del neopositivismo lógico, por el llamado Círculo de Viena. Entonces, esa dimensión de trascendentalidad se intentó ligar a lo que es la lógica moderna, la lógica matemática, sobre todo desarrollada a partir de la obra de Frege. Entonces yo traté de mostrar cómo esa dimensión de historicidad que aparecía en el sujeto trascendental kantiano se establecía como una suerte de trasfondo básico para la propia epistemología histórica, como una teoría de la experiencia, como una teoría sobre los procesos históricos de la experiencia científica. Entonces, en ese sentido, algunos autores, digamos, básicos de la propia epistemología histórica contemporánea, como Lorraine Daston, Arnold Davison o el propio Arnold Davison, hacían referencia a la cuestión de los estilos de razonamiento científico. Es decir, la historia de la ciencia y la ciencia misma no sería, digamos, una cultura unitaria, sino que más bien cabría hablar de una pluralidad de formas de hacer ciencia, y quien de alguna manera dio la premisa básica de esta aproximación fue un historiador de la ciencia británico, que es Crombie, que propuso un famoso libro que lleva como título Estilos de pensamiento científico en la tradición europea, y decía, añadía, una historia de la explicación y de la argumentación, ¿no? Entonces, la idea básica de la epistemología histórica es enfatizar la historicidad, por una parte, de la experiencia, y por otra parte, de los procesos de validación de esa experiencia misma. O sea, es decir, que una demostración científica no siempre ha sido igual, que el proceso de constituir una evidencia histórica no siempre ha sido la misma, y que el proceso, por ejemplo, de establecer una explicación no se ha mantenido invariable en el tiempo, sino que depende de esa pluralidad de formas de hacer ciencia, ¿no? Este es un poco el planteamiento básico, ¿no?, que yo propuse en esta obra, ¿no?, de hacer una suerte de historia filosófica de la propia epistemología histórica. En los últimos años, la epistemología histórica, digamos, epistemología histórica contemporánea, ha tenido dos derivaciones importantes, dos derivaciones significativas. La primera de ellas es relacionar la epistemología histórica con lo que a veces se llaman las culturas epistémicas. Es decir, cómo la ciencia, las diferentes tradiciones científicas, están en condiciones de tener siempre una suerte de cultura material en la cual se fija ese proceso de conocimiento. El acto, por ejemplo, de tomar notas en el ámbito de la psiquiatría, o por ejemplo, en el caso de la historia de la astronomía del siglo XIX, el hecho de elaborar dibujos de las nebulosas que se observaban a través del telescopio antes de que apareciera la fotografía. Es decir, todo aquel soporte que de alguna manera es donde se fija el conocimiento científico, ¿no? Y este cabría decir que es una orientación vigente, la epistemología histórica como una historia cultural, y en ese sentido cabe también identificar este proyecto de investigación, porque de hecho hace referencia a historia cultural, ¿no?, y me parece mencionar también la opción de la epistemología histórica, y al mismo tiempo aparece esa dificultad, digamos, que es kantiana, que surge de la crisis de la filosofía trascendental, de conjugar precisamente esos elementos estructurantes de objetividad con esa dimensión, digamos, de subjetividad, ¿no? O sea, es una tensión, digamos, que no está resuelta entre lo que podríamos decir el carácter trascendental de alguna manera, la parte objetiva de la experiencia, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la propia morfogénesis, ¿no?, del sistema nervioso, etc., y con esa dimensión subjetiva, cambiante desde el punto de vista histórico. La segunda, digamos, vertiente de la epistemología histórica contemporánea, o sea, una tradición que de alguna manera se ha mostrado en los últimos años, pocos años, 5 o 6 años, es asociar la epistemología histórica con la historia de las emociones. De tal manera que la historia de las emociones es, digamos, una disciplina, una tradición, una orientación muy reciente, extraordinariamente problemática, y en la cual, pues bueno, el investigador principal de este grupo, Javier Moscoso, intentó hacer una historia del dolor, ¿no? O sea, y de hecho el título de su obra es una historia cultural del dolor. Y finalmente la tercera, digamos, orientación de la epistemología histórica contemporánea, en la que intento enmarcar mi propio trabajo como investigador, es establecer un vínculo entre la epistemología histórica y la metaforología de Hans Blüthemer, la metaforología filosófica. Podemos decir que la premisa básica, ¿no?, de la metaforología es establecer dimensiones de inconceptualidad de la propia experiencia, ¿no? De esa manera, digamos, la dificultad de tener una experiencia plenamente disponible desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, introduce ese elemento que es la metáfora para establecer una mediación entre aquello que es en última instancia inconceptuable, ¿no? Entonces he intentado desarrollar esta tradición, o sea, esta orientación de una metaforología asociada a la epistemología histórica, sobre todo en dos estudios de caso que serán en gran medida el objeto del curso que impartiré los próximos días en esta universidad. En primer lugar, con la historia de la astronomía, la producción de metáforas para representar el cosmos, y por otra parte con la historia de la psicología, sobre todo en el siglo XIX, donde aparece una incorporación de modelos de carácter dinámico, mecánico, para representar, digamos, la subjetividad, ¿no?, o la actividad mental en los psicólogos de este periodo, ¿no?, los psicólogos decimonónicos. Hasta aquí yo presentaría, digamos, el marco teórico general, ¿no?, en el que sugiere interpretar la epistemología histórica. De manera muy breve, pues voy a intentar describir cuál es este proyecto de investigación. Bueno, la hipótesis de partida, o sea, decíamos que el proyecto es hacer una historia cultural del bienestar, propone que existe una relación cambiante entre los elementos subjetivos y objetivos del bienestar. Es decir, junto con las variaciones sincrónicas, digamos que no estarían marcadas por el tiempo, pues en una perspectiva histórica, estudiadas por antropólogos, sociólogos y psicólogos, pueden contemplarse también cambios diacrónicos o históricos susceptibles de complementar la investigación cuantitativa y de beneficiar a la práctica clínica. Es decir, es evidentemente un proyecto de colaboración interdisciplinar entre las humanidades, sobre todo entre la historia, la filosofía, la lingüística, la antropología, incluso el arte, como luego veremos, con disciplinas consolidadas, como es el caso de la psicología o de la sociología, incluso de las ciencias biomédicas. Bueno, el objetivo último, no entré en la metodología, el objetivo último es sobre todo intentar resolver o de alguna manera intentar aclarar problemas de relevancia social. Es decir, se intentan hacer unas humanidades, evidentemente de carácter médico, podemos decir humanidades médicas, y se abre el horizonte, digamos, a todo el tipo de técnicas que se suelen denominar como medicina narrativa, ¿no? Que tiene esta componente, digamos, de relato y de historicidad. Esta es, digamos, la articulación interna del proyecto de investigación. Un gran grupo que es sobre las formas históricas del bienestar, una primera sección, y una segunda sección que tiene que ver con toda la dimensión de representación. De hecho, el último epígrafe de Pasiones de la Modernidad es, digamos, el nuevo proyecto de libro del investigador principal, que intenta justamente hacer una historia de las emociones, hacer una historia de las pasiones en el mundo moderno. Digamos que la premisa básica de esta línea de investigación sería asumir que en el mundo moderno, con la aparición, digamos, del Estado moderno, aparece la promesa meritocrática, de acuerdo con la cual es gracias al esfuerzo y al trabajo personal e individual que uno puede fundamentalmente promocionarse socialmente, ¿no? Esa es la promesa igualitaria. Y de esa promesa igualitaria aparece, digamos, una modulación histórica de ciertas emociones, como es el resentimiento, los celos, la ambición o la envidia, pasiones que en el caso del periodo moderno adquieren una especificidad. Bueno, este es los miembros del grupo. En realidad el grupo de EastEx es un grupo que se fundó pues en torno a 2008-2009 y ha variado en el tiempo. De hecho, en su configuración actual, en la medida en que va a terminar este proyecto de historia cultural del bienestar y se va a abrir otro, pues aparecerá también de alguna manera una remodelación, en el sentido de que algunos miembros dejar el grupo, vendrán otros nuevos. Quizás indicar la dimensión intersectorial del proyecto, sobre todo en la parte de la derecha, aparecen representados algunos médicos del hospital La Ribera de Valencia, en España, y tienen una unidad de fibromialgia en ese hospital, y fundamentalmente la fibromialgia, yo no tampoco sabría dar demasiados detalles, pero se considera que los pacientes de fibromialgia experimentan un dolor físico muy intenso, muy agudo, que no obstante tiene un carácter psicógeno, en el sentido de que no hay una lesión física que pueda explicar el dolor que sienten. Entonces, esta unidad de fibromialgia, dirigida por el médico doctor Vicente Paló, se encontró en la necesidad de incorporar nuevos tipos de herramientas psicoterapéuticas, clínicas, para poder de alguna manera ayudar a las personas que padecen esta dolencia. Entonces, se encontraron que la medicina narrativa, hicieron varios talleres en ese sentido. El hecho de que los propios pacientes de alguna manera se conviertan en productores de historia, que hagan de alguna manera una egohistoria, compartan el relato, ¿no?, de la historia de su sintomatología, sus historias de vida, tenía efectos terapéuticos, ¿no? Entonces es aquí donde se estableció esa posibilidad de establecer un diálogo entre las humanidades, que sobre todo tratan de poner, de arrojar luz a esa dimensión subjetiva de la experiencia con la tradición, digamos, o el sector médico, del sector clínico, donde la narrativa tenía esa capacidad terapéutica, ¿no? Entonces, el proyecto sobre todo tiene cuatro ejes. Uno es, digamos, de investigación, o sea, de producir resultados, libros. Otra dimensión es de formación de doctorandos, de postdoctorandos. Una tercera es de transferencia de conocimiento entre diferentes sectores, en este caso entre el sector académico, o sea, en el caso del CSIC, y el sector, digamos, de las ciencias biomédicas, en el caso del Hospital de la Ribera, y luego finalmente de difusión de resultados. Aquí simplemente hay una enumeración de algunos de los workshops internacionales que se han hecho. Si tienen interés, pues podemos eventualmente traer los detalles de cada uno de los workshops. Aquí, como mencionaba, hay un aspecto que tiene que ver con la transferencia y la difusión. Entonces se colabora fundamentalmente con dos artistas, con Marina Núñez y Victoria Díez. Yo quisiera poner algunas imágenes. Yo creo que las imágenes de alguna manera hablan por sí solas. Yo simplemente mostraré algunas sin comentarlas. Bueno, ella es la artista. Algunas de las obras de Victoria Díez, que colabora en el proyecto. Aquí también quisiera mostrar otras de Marina Núñez. Ya voy terminando. Esta diapositiva es también sobre la transferencia de conocimiento. Una de las actuaciones que incluye este proyecto, que lo lleva también una artista, en este caso de audiovisuales, es elaborar un documental sobre la fibromialgia, en el que se hace entrevistas a los distintos pacientes de fibromialgia, y uno de los resultados que, por ejemplo, se ha encontrado, que está siendo estudiado por esta propia unidad de fibromialgia, es que algunas de las pacientes que fueron entrevistadas para el documental experimentaron una franca mejoría de su sintomatología, o sea, el hecho de alguna manera de poder hacer ese proceso de producción de relato, de producción de narrativa. También desde el punto de vista de resultados, se están elaborando en colaboración con algunos ingenieros y estudiantes de informática. Se están elaborando aplicaciones para celulares, tablets, de distintos dispositivos, de distintos programas que les permiten hacer una gestión de su propia sintomatología. Está previsto también la elaboración de un libro de autoayuda interactivo que permita sensibilizar hacia esa dolencia. Esto es sobre las tesis que se están llevando a cabo. O sea, la primera de ellas es sobre una historia del cáncer. Es un estudio comparado entre España e Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX. se hace también una historia del parto sin dolor. Esta es una de las, también de las tesis que está en curso. Hay una historia de la neurastenia. Hay también un proyecto de investigación predoctoral sobre la identidad y experiencia alterada en la cultura visual del siglo XX, así como un proyecto sobre la propia historiografía de las emociones. Se han llevado a cabo también distintos cursos sobre historia y filosofía de las emociones, pues en la propia Universidad Iberoamericana de México, e incluso en otras dependencias, ¿no? Pues de Madrid y de, como es por ejemplo la Fundación Juan Marco. Y bueno, si tienen interés en mayores detalles, pues esta es la página web del grupo. Probablemente se dará de baja en las próximas semanas por esta remodelación que me mencionaba. Y estará tiempo de verla, creo que se dé de baja. Y bueno, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su paciencia.
Gracias, y gracias, Alberto. Una simplemente una información, ¿sí? De lo que comentó Alberto sobre su posición en el grupo, ¿sí? En concreto de desarrollar una perspectiva metaforológica sobre la historia, la epistemología histórica, y en el caso concreto de Blumenberg, ¿sí? Digamos, como lo indicó, va a ser el eje del seminario de curso que tendremos con Alberto, ¿sí? Martes, ¿sí? Miércoles y jueves, ¿sí? Aquí en este edificio, en el Salón 309, en el cual ya tendremos, ¿sí? Como elemento fundamental el estudio de un caso metaforológico que es, ¿sí? La cosmología y en particular la historia de la psicología. Y terminaríamos con el impacto o la dimensión que tienen estos estudios sobre la relación entre filosofía y literatura. ¿Sí? Digamos, ese es el bien, ok, damos, ¿sí? Espacio para las preguntas. ¿Sí? Un poco, son dos conferencias que diría yo, ¿sí? Están articuladas, ¿sí? Aunque son temáticas un poco diferenciadas. ¿Sí? Ok, damos preguntas. Marcela, sí.
Pamela, muchísimas gracias por presentarnos este proyecto tan interesante. Yo tengo una pregunta que cabe muy fuertemente en un país como México y también en Colombia, y es que no solamente es en cuestión del tiempo y de las regulaciones que se van dando, donde una norma, digamos, va dejando sin peso a la anterior, sino por ejemplo el caso indígena. En los casos indígenas se suelen tener otro tipo de normatividad, parecen responder también a unos contextos epistemológicos y de objetos profundamente diferenciados. ¿Eso entra dentro de investigación,
o eso es uno de los problemas? Yo parto de la tesis de que la pedofilia es una categoría que corresponde a un lugar, digamos, occidental y urbano. Porque en México y seguramente en Colombia es muy común todavía la práctica de los hombres mayores que se casan con niñas o mujeres muy jóvenes, ¿no? Y esta noción, esta observación histórica asume que eso no podría ser clasificado como, no podemos verlo como pedofilia, porque como usted lo dice muy bien, corresponde a otras normas, a otras regulaciones, a otra creencia. En pocas palabras, responde a otra lógica de vida. Entonces, sería pensar la pedofilia en esos lugares sería como que implementar una categoría que no va, que no tiene función ahí. Definitivamente es un tema que se podría hacer, que se podría estudiar, pero tendría que respetar la lógica interna de esa comunidad. Entonces, eso, por ejemplo, un hombre de estos debe ser visto como pedófilo, yo diría que no, porque ellos funcionan bajo otras leyes y piensan de una manera diferente. Y es bueno, sin mencionar que incluso en el caso de México, bueno, pasa mucho todavía en estados como en Oaxaca y en Chiapas, en donde hay una gran población indígena. Y bueno, el mismo estado mexicano respeta, las leyes mexicanas respetan las leyes de estos lugares. O sea, nunca nadie va a ir a detener a estos hombres que se casan con una niña de 12 años o de 11, porque la ley mexicana así lo estipula, ¿no? Entonces, debemos verlo eso como ejemplos de pedofilia o como casos de pedofilia o como pedófilos o como víctimas de pedofilia, no, porque ellos tienen otro, están en otro horizonte epistemológico, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, sí valdría la pena analizarlo, pero tendría que ser una investigación aparte y muy diferente.
Muchas gracias, Pamela. Yo vine porque pues yo tengo como una múltiple identidad y además varias profesiones. Soy periodista profesional, pero también trabajadora social, y en Canadá yo trabajé con personas, habitantes de calle sin casa, que tenían enfermedades mentales y adicciones. Entre ellos, nosotros trabajamos con personas que ejercieron la pedofilia, por eso me interesa estar hoy aquí en este conversatorio. Y también como periodista, le entregué hoy un libro a Fernando que yo terminé, estoy muy preocupada por las narrativas y el lugar de enunciación, especialmente cuando ellas tienen que ver con la enfermedad mental. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es el lugar de enunciación que tú has elegido para esta investigación, teniendo en cuenta que mi experiencia con personas que ejercieron la pedofilia?
Preguntas sin micrófono.
En un momento de su vida ejercido esas acciones, y lo otro es que en el trabajo con habitantes de calle, ellos eran los más vulnerables de nuestros refugios por el odio que generaban en las demás personas. Entonces, tú dijiste que los historiadores van a buscar lo múltiple a pesar de la aparente unidad, pero estás pegada a las categorías. ¿Cómo balanceas ese equilibrio? Porque una categoría no reduce a un ser humano, no lo define.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es el pedófilo, ¿no? O sea, ellos pueden llegar a decir, yo soy pedófilo, soy miembro de la comunidad, que en el internet pasa mucho, en las comunidades virtuales que se autodefinen como pedófilos, y seguramente en las calles o hasta en sociedades que no son tan vulnerables debe de ocurrir, ¿no? Entonces ahí es ahí de cómo analizar algo que es tan múltiple. Y de aquí la respuesta que yo daría es, como historiadora reflexiva, asumo que lamentablemente no puedo respetar la multiplicidad al 100. Que siempre que yo hago una observación científica, y todos cuando hacemos una observación científica tenemos que establecer marcos para establecer para poder hacer una observación. Mi director de tesis dice, es que yo cada vez que hago historia yo no siento que rescato el pasado, siento que lo estoy matando. Y es porque no puedo, es imposible que yo respete tal cual son las cosas, incluso para hablar de la realidad pasada o para hablar de la realidad presente. Entonces, lo único que yo puedo hacer es usar la categoría pedofilia, meterla en un contexto, tratar de problematizar a partir de ahí, pero asumiendo que siempre, sí, por supuesto que siempre voy a dejar algo de lado, que nunca voy a poder dar respuesta ni respetar toda la multiplicidad. Y bueno, y sí, definitivamente me puedo imaginar el estigma con el que vive un pedófilo, ¿no? Bueno, no sé cómo sea en el caso colombiano, en el caso mexicano no está tan bien regulado, pero en Estados Unidos, si a ti te condenan por molestar a un niño y sales a la cárcel y te reintegras a la vida, tienes la obligación de decirle a todos tus vecinos que eres un agresor, bueno, molestas niños, como dicen ellos en inglés, ¿no? Que eres, y ese es un estigma terrible, ¿no? Pero ese es como funciona ahorita la clasificación. Y sería un trabajo que habría que abrir para los antropólogos médicos, ¿no? Que tendrían ahí muchísimo que decir.
Andrés, Juan Manuel, me suscita la presentación que hace la doctora
dos puntos relacionados o tres puntos relacionados con el tema de pedofilia, no sé si se aborden en el trabajo. Y uno que es el tema básico de la cronofilia, ¿no? Es decir, la pedofilia es la construcción de una normalidad sobre el tiempo. Y esa construcción es histórica, ¿no? como lo señalaba usted. De hecho, hoy en día en los estatutos penales no siempre se habla de que el menor de edad, por dar un ejemplo, Colombia es el menor de 14 años, en Italia o en el Vaticano tenemos que ser menor de 12 años. Es decir, hay un fenómeno de construcción de la edad que de alguna manera puede resultar arbitrario también en la construcción del delincuente, porque al determinar esa edad, que es una ficción jurídica, que no siempre se da, se está de paso construyendo una tipología del transgresor, del criminal. Pero hay un imaginario también que surge de ello, y es que se ve al pedófilo como un hombre violento, y se asocia al pedófilo con un violador. No necesariamente esto así, esto desde el punto de vista del Código Penal está separado. Pero aún más, como tercer punto, en la sociedad contemporánea, que es una sociedad donde el ciberespacio ha adquirido una importancia fundamental, ya se habla del pedófilo ni siquiera un hombre que actúa, que realiza acciones materiales para violentar ese consentimiento creado por la ley, esa edad creada por la ley, sino que la sola construcción de bases privadas, desde que se difundan, así sean los círculos privados, bases privadas que contengan fotos de niños, ya de por sí da lugar a hablar de pedofilia. Esto a mí siempre me ha generado una pregunta, y es cómo la construcción del crimen construye al delincuente y construye los relatos de delincuencia. Entonces empiezan a aparecer los que salen del clóset, para decirlo en términos metafóricos, no solo los del tema de género, sino los que salen del clóset a contar: yo efectivamente fui producto de un acto de pedofilia. No sé si tú te aproximas a esos puntos, porque me parece que demuestra un poco que la construcción de la pedofilia, hay ciertos prejuicios sociales, ciertas visiones jurídicas, que sería bueno dar cuenta de ellas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y me lo preguntan mucho, me dicen, ¿qué tanto vas a hacer una aproximación, evidentemente, desde las leyes? O sea, en vez de partir de la psiquiatría, sería partir desde el crimen, ¿no? Y claro, así como la etiquetación en la psiquiatría promueve facilita cierto tipo de subjetividad en el criminal, pero por supuesto que sí. Voy a tocar un poco ese aspecto, sin embargo, hay que confesar que no tanto por una cuestión de gusto, sino porque es más fácil, es más común en México hacer historia del crimen, precisamente aproximándose a los archivos judiciales y partiendo de que ese sea el centro de observación, que partir desde el discurso científico. Entonces, como que no quise centrarme tanto en el crimen y la noción del criminal, sino en el caso de la psiquiatría y la noción del enfermo. Por una simple cuestión de que me pareció que hay más trabajo viéndolo desde el archivo criminal, desde la noción del delincuente, pero esto es algo que no puedo dejar de lado, que me han hecho esa observación muchas veces, porque para que haya un pedófilo, bueno, primero fue la legislación que más o menos hablaba de no atentar violentamente contra un niño, y no puedo pasar por alto eso, pero va a ser como que parte complementaria para llegar al discurso psiquiátrico, al psiquiatra, bueno, la parte de la psiquiatría y del enfermo mental. Pero sí, claro que es muy importante, y por ejemplo, mi amigo que está en Chile, bueno, en Barcelona, que está haciendo esto, él está haciendo desde la noción del crimen, por supuesto que es algo que no lo puedo ignorar, va a estar presente en alguna manera en la investigación.
Mi pregunta en ese sentido es la categorización o el eje central que haces desde la psiquiatría, ya de por sí está tomando como fuentes elementales el DSM-4 y el DSM-5, y en ese sentido ya estamos entrando en una objetivación profunda de la enfermedad mental. Y entonces, ¿cómo comienza a escaparse, incluso en el ejemplo anterior que pusiste, con una cultura totalmente codificada, en el cual un hombre de cierta edad, pues, tiene un matrimonio con una niña de 12, 13 años, y en ese sentido, pues, no podríamos hablar de un pedófilo, pero tampoco podríamos hablar de un enfermo mental? O sea, esa regulación de la enfermedad mental, sabiendo todos, pues, los grandes problemas y las grandes intervenciones desde diferentes horizontes de la sociedad y de la cultura, que ha tenido influencia sobre las clasificaciones desde la construcción del DSM, ¿cierto?, para adelante, pues realmente ahí la clasificación, ¿por qué cogerla tan arriba?
También es una buena pregunta, porque, bueno, en realidad yo no pienso meterme con la clasificación actual, porque me parece que hacer una historia total de la pedofilia de todo el siglo XX sería como que una vista muy panorámica y no le prestaría atención a un periodo en particular. Sin embargo, no puedo, observaciones que me han hecho personas con las que les he podido enseñar ese trabajo, me dicen, pero es que no te olvides de lo que está pasando ahorita, porque parecería más bien que yo estoy objetivando algo que está muy lejos de mí, que no tiene trascendencia ahorita. Entonces, más bien lo uso, lo del DSM-5 y DSM-4 lo uso como un recurso casi casi de ayuda de argumentación para mostrar las diferencias de cómo en un lapso de 20 años, que es un tiempo muy corto, de un DSM-4 y de un DSM-5 que existen para objetivar, precisamente para ponerle marcos a algo que es tan plural, cómo ahí hay cómo ahí las cosas cambian mucho, pero como yo dije, cómo ahí la mano y el ojo del psiquiatra y del psicólogo tienen mucho que decir. O sea, hay casos, hay organizaciones, sobre todo en Europa, en donde ya se habla de pedófilos, o sea, se puede creer que hay pedófilos muy jovencitos, de 18 o de 13 o 14 años, ¿no? Y son organizaciones que tratan de funcionar a partir de la prevención y decir, si ya tienes 12 años y empiezas a sentir cierta atracción por los niños, ven con nosotros, te vamos a ayudar, es algo que puedes controlar. Pero ahí ya ellos están asumiendo que un adolescente muy joven puede ser pedófilo, pero ya responde a las necesidades de cada contexto. Algo debe estar pasando, esto es de una organización alemana que se llama Don't Offend, algo debe estar pasando en Alemania que requiere eso, que lo está requiriendo. Entonces el DSM-5 y el DSM-4 en realidad se escapan mucho.
Claro, pero en ese sentido lo que digo es cómo se escapa entonces también la enfermedad mental como tal.
Se escapa muchísimo.
La pederastia como enfermedad mental, que es parte del eje título de investigación.
Se escapa muchísimo. Y yo creo que si logro llegar a explicar bien esta multiplicidad y darnos cuenta de la dificultad de enmarcarla, va a ser un logro personal muy grande.
Manuel, sí, obviamente las preguntas tienen su forma de ser dependiendo si es la historia, la filosofía, etcétera, ¿verdad? La categorización, digamos, que mencionas sobre tratar el tema desde el lado de la psiquiatría, la medicina o las normas, crea lo que en ingeniería llamamos una taxonomía del objeto, ¿no? O sea, es descrito de acuerdo con esa taxonomía. Pero pasando un poquito, es más una pregunta al lado de la filosofía del mal, ¿cierto? Que se pregunta siempre si un extremo de explicación del mal hace desaparecer el mal, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, más que todo, es si has pensado en contemplar ese pequeña porción filosófica para entender y tratar también de explicar un poco, voy a ponerlo de tranquilizar, aunque mi pregunta no es moralista, ¿sí? Tranquilizar un poco la percepción del estudio y que tenga cuenta de eso. Vale.
Esa es una pregunta muy complicada. La verdad no lo he pensado, creo que a mí sí me gustaría, por supuesto que me gustaría, porque este tipo de historias tiene bastante de filosófico en el sentido de que, como lo dije mil veces, es una historia reflexiva de carácter autorreferencial, siempre poniendo en duda lo que estoy diciendo. Y pues en este sentido, o sea, aquí moverme un poco de modelo e ir al ámbito filosófico me ayudaría a ver otras cosas, hacer una verdadera observación de segundo orden para ver qué es lo que estoy yo dejando afuera a partir de este modelo. Pero sería, es algo para pensar, la verdad no, no podría decirlo ahorita.
Gracias.
Yo tengo dos preguntas, una para cada uno. Primero para el profesor. El diario El País, la semana pasada, sacó un artículo que me pareció muy interesante. Se llama El pueblo en el que la sonrisa no significa la alegría. Y es un estudio en el que los resultados permiten hacer una crítica acerca de una tesis que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, de la universalidad de ciertas emociones, o que hay unas emociones básicas que serían un universal antropológico. Pero me interesó mucho la conclusión del artículo, que la quiero leer para saber su opinión. Y dice, es un profesor español, el profesor es Fernández Dolz, y termina diciendo lo siguiente: en psicología empleamos el vocabulario de la calle cuando se trata de hablar de las emociones. Es como si en física utilizaran palabras de la calle para estudiar la mecánica newtoniana. Me pareció muy curiosa esa conclusión, pues primero, pues porque en términos de cientificidad y de lo que implica pues una epistemología del conocimiento, pues el vocabulario científico y las categorías científicas es uno de los pilares fundamentales del modo en que se conoce. Pero en el momento en el que el médico dice, bueno, tal vez nosotros hemos estudiado nuestras emociones incluso científicamente de la manera más callejera, pues no sé, me aterró un poco, pero me pareció muy sugerente esa idea. ¿Qué opina de eso? Y más pues en el campo de la metaforología en el que usted se mueve.
Pues bueno, es una cuestión bastante complicada, ¿no? Yo no sé si realmente sabría dar una respuesta cumplida, ¿no? Pero, digamos que una de las ideas básicas de la historia de la experiencia es que tiene que tener una dimensión de expresividad, ¿no? Es decir, se puede hacer una historia de las emociones a través de la forma en la que esas emociones se manifiestan, ¿no? Y sobre todo de manera específica a través del modo en el que se materializa en algún tipo de cultura, ¿no? Sea simbólica o sea de otro orden. Entonces, este punto de partida, de alguna manera, es en consonancia con las propias fuentes de la que emplea, ¿no? Las propias evidencias históricas que emplea la historia de las emociones. Y un problema que enseguida se encuentra en este tipo de historiadores es un problema fundamentalmente de vocabulario. Porque a veces habla textos, digamos, históricos, se habla de pasiones, a veces tardíamente se habla de emociones, se habla de afectos, se habla de sensibilidad. Entonces, en esta misma, digamos, elusividad del objeto, en esta dificultad para poder conceptualizarlo, es donde justamente aparece esa dimensión de historicidad, ¿no? Entonces, yo creo que francamente es una cuestión abierta, ¿no? De si hay un grupo limitado de emociones básicas a partir de la cual se produciría la variación, o bien si realmente una tesis de carácter más constructivista, de si esas emociones, esas pasiones, esos afectos realmente están determinadas por esa, digamos, por esa dimensión de vocalidad, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una cuestión que se ha tratado en el primer, quizás sea la primera gran síntesis de la historiografía de las emociones, que es el libro este de Ian Plumper, si no me equivoco, que es A History of Emotions, An Introduction. Entonces, en este libro, fundamentalmente identifica como los dos grandes polos, ¿no? O sea, el polo constructivista, que asocia sobre todo a la antropología, y ahí hacen, digamos, la reconstrucción de qué antropólogos han propuesto esta tesis constructivista de las emociones, frente a una aproximación de carácter más naturalista, ¿no? Que dice, no, en realidad,
la afectividad, la experiencia afectiva está ligada sobre todo a la fisonomía o a la morfología del propio sistema nervioso. Entonces, esta otra tradición se liga más bien a los estudios pioneros del propio Darwin, cuando él, en esta famosa obra, que no recuerdo el título, estudiaba la expresión de las emociones en animales y hombres, ¿no? Entonces, entre esos dos polos, este autor, este historiador Plumper, pues ha intentado reconstruir esta polémica, que es una polémica de una manera clásica dentro de los propios psicólogos, a través de lo que ha sido el rendimiento en el caso de los historiadores, ¿no? Entonces yo remitiría hacia ese texto. En el caso de la metaforología, un poco la tesis polémica que algunas veces sí que he intentado explicar o mostrar es a partir de la psicología del siglo XIX, sobre todo de William James, cuando aparece propiamente la noción de emociones. No recuerdo mal, se habla de emociones sobre todo a partir del siglo XIX. Entonces, una de las primeras grandes teorías sobre las emociones es la que propuso este psicólogo estadounidense, en el que decía que en realidad primero uno tiene una respuesta fisiológica, por ejemplo, digamos, este famoso lema, ¿no?, de uno ve un oso, decía William James, corre, ¿no?, que un oso corre y después de correr tiene miedo, ¿no? Esta es la famosa relación, ¿no? Es decir, el hecho de correr es el que eventualmente produce la emoción del miedo, ¿no? Es una tesis muy, muy polémica. O sea, no es al revés. El hecho de que uno se atemoriza, y porque se atemoriza tiene una respuesta fisiológica, ¿no?, psicofisiológica, ¿no? En el caso de William James, él lo proponía que era al revés, ¿no? Pues yo sugería en un pequeño texto de decir que en este caso la emoción de miedo de alguna manera reemplaza al oso. Es decir, el miedo se puede considerar como una metáfora del oso, ¿no?, en el sentido de que existe una dimensión de alguna manera figurativa en la propia emoción. Y esa dimensión figurativa en las emociones tendría un componente metafórico en la medida en que establecen una relación, digamos, de representación, que por otra parte no tiene un carácter mimético. O sea, el miedo no es el oso, pero el miedo de alguna manera sí evoca al oso, ¿no?, sí lo prefigura, ¿no?, si lo queremos decir así. Esto simplemente es una sugerencia a partir de los estudios que han hecho los lingüistas sobre cómo se expresan las propias emociones, ¿no?, y cómo se expresan a través, digamos, de dimensiones metafóricas, ¿no?
Puedo apreciar un momento. Alberto, pero en todo caso la pregunta de Richard marca un problema interesante, y es cómo los conceptos teóricos con los cuales tratamos de nombrar una determinada experiencia, ¿sí?, están remitiendo al hombre de la calle, lo diría un poco en términos husserlianos, ¿sí?, al mundo de la vida. ¿Sí? Al mundo de la vida y al mundo de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo en ese punto, ¿sí?, el trabajo metaforológico permite, ¿sí?, hacer justicia al lugar entre nuestras representaciones conceptuales, científicas, ¿sí?, y el núcleo o el sustrato sobre el cual dichas representaciones se configuran, que es justamente el mundo de la vida? Es decir, de alguna manera nuestros conceptos teóricos no están tan alejados de nuestra representación del mundo vital, ¿sí?, que me parece a mí es uno de los esfuerzos ejemplares, ¿sí?, en la historia de la filosofía, ¿sí?, del trabajo de Luther, poder remitir eso a las tramas como vitales en las cuales los sujetos están configurando sus representaciones sobre el mundo. Eso sería un punto de ver también de problema, ¿sí?, en términos metaforológicos.
Sí, yo creo que sí, francamente sí. Desde cierto punto de vista, la obra de Blumenberg, al menos la propuesta programática de su metaforología, se puede entender como una traducción de la propia hermenéutica de la facticidad de Heidegger y de manera quizás complementaria, pues, con la propia fenomenología del mundo de la vida de Husserl, ¿no? De tal manera que en la producción de sentido en la producción simbólica aparecería de alguna manera una suerte de cristalizado de ese mundo de la vida, ¿no? Entonces, algunos autores han propuesto que, sobre todo en lo que respecta a la recepción de la propia obra de Cassirer, sobre la filosofía de las formas simbólicas, se puede establecer una hermenéutica de la facticidad a partir de una hermenéutica de la propia simbología. O sea, en el sentido de que se puede hacer una suerte de vida y muerte de los propios símbolos, de los propios signos, como una vida y muerte del significado. O sea, la tesis básica sería que, sobre todo de la interpretación que hace Bloomberg, que en el mundo de la vida el sentido y el significado sería inevitable. Es decir, la experiencia radical de contingencia, que es lo que Bloomberg llama un poco el absolutismo de la realidad, sería aquellos momentos en los que uno no está en condiciones de establecer esa mediación de significado, ¿no? Eso aparece esa contingencia radical. O sea, pensemos en casos de accidentes o pensemos en casos en los que ese mundo de la vida de alguna manera queda interrumpido. Entonces la propuesta de Bloomberg es decir que eso realmente es insoportable, o sea, porque eso realmente muestra la nuda contingencia, la nuda historicidad de la existencia, y siempre hay que establecer un tipo de mediación simbólica. Y esa mediación simbólica de producción de sentido, de producción de significado, es a su vez un índice de esa misma facticidad existencial, ¿no? Entonces, en ese sentido,
la búsqueda de un sustrato trascendental que definiera de alguna manera por ejemplo los conceptos.
¿Sí? O sea, sobre todo creo yo es cuando Bloomberg propone esta fenomenología histórica, ¿no? Una fenomenología de la historia. Entonces, la idea fundamental es decir que hay una transformación de los horizontes de sentido, y esa transformación de los horizontes de sentido están marcados por las propias épocas, ¿no? O sea, un cambio de época, en última instancia, lo que involucraría es una transformación de ese horizonte de sentido. Desde una perspectiva histórica, eso significaría que el horizonte de otras épocas ya pasadas, de alguna manera, no nos es inaccesible. Y tan solo a través de esa mediación de la propia metáfora, de ahí una historia de las metáforas, es la que permite, en alguna manera, reconstruir esos horizontes de sentido del pasado, ¿no? Entonces, es una manera, en el fondo, fenomenológica, porque el sentido tiene que manifestarse de alguna forma, y en el caso de la perspectiva de una teoría de las épocas, la forma de manifestarse ese sentido sería a través de esa estructura mínima que produce la metáfora. En el sentido de que la metáfora, a diferencia un poco de lo que proponía Husserl, no sería en el fondo una cuestión de libre variación fenomenológica, ¿no? O sea, no sería, digamos, una experiencia marcada por la apertura indefinida, por la arbitrariedad, sino que es una variación condicionada en el tiempo. Entonces, ese carácter condicionado de la propia metáfora es lo que permitiría eventualmente reconstruir esa fenomenología histórica, ¿no? Esa cristalización que es la metáfora. Creo que es una propuesta de Bloomberg.
Y tengo otra pregunta para la profesora. En la historia de la violación, Vigarello tiene una tesis bien polémica, y es que el proceso o los procesos de subjetivación de la mujer que hacen que finalmente aparezca como un sujeto que nos importa, un sujeto que importa, está de la mano de la historia de la violación, de la historia de la violación entendía de cómo se configura como delito sobre alguien y no como un delito sobre la propiedad el abuso sexual. Es una tesis fascinante. Pero ahora cuando lo pones en el campo de la niñez, me pregunto si no podríamos pensar de alguna manera también un modelo similar, o que presenta algunas homologías, en el sentido de que no siempre los niños nos han importado, y de que quizá la pedofilia es propia de una época en la que de repente nos empiezan a importar los niños. Primero, pues te quería preguntar acerca de cómo, de si tu tesis también implica, de alguna manera, hacer un análisis de los procesos de subjetivación de la infancia. Y segundo, que ya es una pregunta más metodológica, si como estos temas también hacen que uno tenga como cierta fascinación y genere una dolorosa empatía con los pedófilos, ¿cómo está la visión del niño dentro de tu trabajo? O sea, del niño como sujeto.
Vigarelo con la historia de la violación. Sí, la verdad ese libro está lleno de tesis muy muy bueno, que a mucha gente no le gustaron en su momento, ¿no? Ya tiene bastantes años ese libro y como que se ha podido reinterpretar, y aún así no es de los más famosos de Vigarelo, y yo creo que es porque a muchos no les gustan este tipo de tesis, ¿no? Y también la idea de que había una insensibilización hace unos cuantos siglos, y que fue precisamente a través de todos estos casos de violación que se empezó a dar la sensibilización respecto a los atentados sexuales, ¿no?, contra las mujeres. En el caso de los niños, me llama la atención tu enunciado de los niños no siempre nos han importado, ¿no? Para empezar, ese es un enunciado que tiene lógica según lo que hoy nosotros entendemos como un niño. Un niño nos debe de importar, ¿no? A una mamá le importa su hijo, o a cualquiera de nosotros nos importa un niño en la calle. Si vemos un niño que como que alguien se lo quiere robar, inmediatamente vamos a reaccionar. La noción del niño actual nos dice: a los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que todo eso es parte de, forma parte de lo que es un niño hoy en día, ¿no? En el siglo XXI, en el 2016. Pensar que los niños no siempre nos han importado podría, y aplicar ese enunciado tal cual al siglo XIX, XVIII, XVII o al que nosotros queramos, sería un poco, yo siento que parecería que se ha omitido algo en el pasado, ¿no? Que algo estábamos haciendo mal, como que no nos estaban importando. El enunciado se me hace peligroso para usarlo tal cual para estudiar el pasado. Me gustaría más pensar aquí la pregunta sería: ¿en qué momento configuramos la idea de que a los niños hay que cuidarlos? Antes, porque se tiene que cuidar un niño, algo tiene un niño de indefenso que hay que cuidarlo. Antes, el niño no era indefenso. Más que no cuidarlo es porque el niño tenía otra configuración que no era necesario cuidarlo. Como dice Philippe Ariès en El niño en el antiguo régimen, él dice, o sea, los niños en la edad media, a los 7 años, ya andaban solos. Si a la mamá se le perdía en el bosque, a la mamá ya le valían. Si no regresaba el niño, ya se murió. Era una vida tan dura en la edad media, se te morían todos los hijos. Y no existía la noción, por ejemplo, del amor maternal como hoy en día. Muchas mamás me han dicho: lo peor que me puede pasar es que a mi hijo le hagan algo, en este sentido de la pedofilia, ¿no? Me muero si le pasa algo a mi hijo. Es eso, un niño que no le preocupa a las mamás, sino porque sean desnaturalizadas, que eso es lo que, esa es la tesis principal de Vigarelo, que él trata con eso. Y a lo mejor porque está usando categorías del presente para observar atrás. Entonces, por más difícil que sea, a lo mejor hay que buscar todas esas vías de cómo funciona la sociedad respecto, siempre centrándonos en el niño, que en un atentado al pudor no es que no nos importaran los niños, es que a lo mejor no había distinción de un niño. Se atentaba al pudor igual con una mujer de 5 años que con una de 12, que con una de 16. Y era peor atentar contra la de 16, porque pues ya era, digamos, ya tenías los caracteres sexuales así ya a plena vista, y violar eso era muy, muy malo. Más que hacerlo contra una mujer joven que no tiene esa seducción, digamos. Entonces, como que el enunciado, siento que habría que... ¿Cuál es la diferencia entre una mujer de 9, una de 6, una de 2 o una de 16, ¿no? Como que es el tipo de enunciados que a mí me importa ver. ¿Cómo aparecen en los médicos legistas? Los médicos legistas del 19 producían muchos libros sobre la edad apta para casarse de las mujeres, ¿no? Y decía que uno de estos médicos tan importantes en México decía: es que las mujeres se tienen que casar a partir de los mínimo 16 años. Antes era de los 14, hoy es de los 16, ¿no? Y muchos historiadores dicen, es que ahí hay una conciencia de proteger a las niñas, ¿no? Porque no están aptas para casarse. Pero si nosotros leemos detalladamente la fuente, vemos que el médico dice, pero es que a los 14 muchas mujeres se mueren en el parto. A los 16 hay más probabilidad de sobrevivir al parto. Entonces, no tiene nada que ver porque una mujer no estuviera lista para casarse a los 14, sino porque el cuerpo no estaba apto todavía para soportar las labores de tener un hijo, de sobrevivir al embarazo. Entonces, todos esos enunciados que pasan desapercibidos en las fuentes son a los que hay que contextualizar y que a mí me interesan más. Pero pues ya depende de la fuente, ¿no? Ah, y respecto a la visión del niño, a mí sí me gustaría, pero la verdad requeriría de otro trabajo, sobre todo porque yo tendría que aproximarme a los niños, buscar niños que hayan pasado por este tipo de experiencias, y me sería hacer un trabajo diferente. Claro que me gustaría, a lo mejor después de terminar esta tesis, me gustaría continuar con la pedofilia y ya analizarlo desde otros enfoques, ¿no? Y sobre, también hablar con tanto con pedófilos como con los niños a mí me gustaría mucho, pero requeriría otro trabajo.
Me disculpa, doctora Pamela, no tuve oportunidad de escuchar su conferencia. Podría hacer una pregunta desde un punto de vista de un ciudadano común y corriente que tiene mucho que ver con la cultura, la cultura sobre todo en eso que está causando ahorita tanta polémica, que tiene que ver con la cultura gay. Que algunos la llaman, ¿cómo es que se llama? Ideología de género. Yo escuchándola me acuerdo mucho de este señor, ¿cómo es que se llama? El escritor Fernando Vallejo, que durante mucho tiempo estuvo en México y yo pensé que no iba a regresar a Colombia. Y él en una entrevista que le hicieron allá en esa época, él dijo que ¿cómo es que se dice? Que se enorgullecía de haberse, entre comillas, se había comido los niños más lindos de Medellín. Entonces, yo dije, este señor seguramente dice eso porque no piensa venir a Colombia, porque si viniera acá, pues inmediatamente se caería la justicia a ver cuáles son los niños pues que dice pues que ha abusado. Pero no, resulta de que ahorita él se la pasa viniendo a cada rato y es, mejor dicho, es una como una vedette, eso mejor dicho, todo ¿cómo es que se dice? Mucho público lo sigue. Y nadie habla de esas confesiones de él. La pregunta mía es, ¿eso corresponde a que el cambio de nuestra mentalidad con respecto a esa, yo le llamo la cultura gay como política de Estado? ¿Estamos viendo el mundo de otra manera en ese sentido o qué es lo que está pasando? Nadie se apersona de eso.
Sí, sí lo estamos viendo de otra manera. Y aparte la pedofilia tal cual la conocemos hoy y la condenamos hoy tiene una historia muy corta, es muy reciente. Yo me atrevo ahorita sin terminar esta tesis a decir que la pedofilia como hoy la conocemos no tiene más de 30 años o un poquito más, y podríamos decir que comenzó en el momento en el que se decretaron las primeras leyes antipornografía infantil, que datan de los 80. En los 70 era legal y muy común tener fotografías de niños desnudos. Había mucho en Europa, la gran década del proactivismo pedófilo es los 70s. Era muy común tener sexo con personas muy 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 jóvenes, niños y niñas. Los niños en ese momento, esos niños tienen la capacidad de dar consentimiento a este tipo de prácticas. Hay un texto de Foucault que no es muy conocido, que es una entrevista que hicieron en la radio que se llama La ley del pudor. Y esta es una entrevista que le hicieron a Foucault en donde él está expresando su opinión respecto a que en Francia se subió el límite de edad para poder tener relaciones sexuales. Antes de como del 1972, si mientras tuvieras 14 años ya podías dar tu consentimiento. Y con esa ley se subió, no me acuerdo si a 15 o a 16, y Foucault, junto con muchos intelectuales franceses, estaban en desacuerdo con eso y querían bajar otra vez el límite de edad. Y él hace una argumentación muy buena de por qué no se debe de aumentar el límite. Entonces, bueno, este escritor, yo no estoy muy segura de quién es, pero no es el único.
hay muchos ejemplos en la literatura de escritores que abiertamente, y sobre todo de los 70, de los 60, que abiertamente dicen, me gustan los jóvenes, un niño es lo más así tal cual, puro, lo más que más me gusta, los amo, estoy enamorado de ellos, y no se les perseguía porque no existía todavía estas leyes que condenaran eso, como hoy en día. Hoy en día cualquiera de nosotros en nuestros móviles nos cachan cualquier foto que parezca pornografía infantil y nos meten a la cárcel. En ese tiempo era algo bastante común, no estaba mal visto. Y en el caso de estos escritores, pues yo también creo que tiene que ver un poco con el tabú de por qué nadie les va y les pregunta qué piensan ahorita, ¿no? O sea, como que son asuntos que todavía mucha gente no está dispuesta a tratar con mucha apertura. Entonces,
pero la idea sí corresponde a esa misma idea de implantar esa cultura gay como práctica de Estado. Porque, por ejemplo, nuestra Constitución considera como el derecho del niño como superior, el derecho superior del niño. Pero, sin embargo, ahorita en ese dilema de la ideología de género en los colegios, pues todo el mundo dice es de la orientación sexual del niño. Pero por ningún lado nadie menciona la orientación sexual, por decir algo, de los profesores. Eso lo omiten, eso es como un tabú.
Sí, entonces,
se está tratando como de desviar la atención en ciertos aspectos que creo yo que es de una forma curiosa, por decirlo de manera.
Sí, definitivamente lo es. Bueno, atiende a muchas cuestiones, sí, del tabú y de como que ignorar un poco el tema.
Profesor Fraquio, es que sobre su conferencia se me queda una duda que es un poco la que yo tengo, la inquietud que tengo. Y que ocurre aquí en Colombia, digamos, la historia de la psicología oficial es una historia de psicología positivista, de psicología, digamos, un modelo científico, cientificista, por ejemplo, incluso en términos de las terapias, digamos, las personas que son reconocidas en el ámbito terapéutico y de la psicología de Colombia tienen como ese modelo empírico-analítico traído, pues, digamos, desde ese paradigma de la física. Pero creo yo que en las facultades de psicología se enseña así, se enseña como que tenemos que hacer terapia basada en evidencia, etcétera, etcétera. Y cuando escucho, digamos, un poco la aplicación de lo que aparece en el grupo de investigación que usted pertenece, veo que hay unas aplicaciones terapéuticas o terapéuticas narrativas, etcétera, con médicos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, cuando se habla en el gremio de psicólogos de cosas un poco con otro tipo de lenguajes metafóricos, o hablar de una epistemología historicista así como localizada, como que no se puede, como que casi que es vetado ese discurso dentro del Colegio Colombiano de Psicología. ¿Eso cómo se ve de pronto en otras partes? ¿Cómo se ve en México? ¿Cómo se ve de pronto en España? Si sigue existiendo como esa rivalidad también, en donde no hay una apertura como al diálogo, sino que al contrario, yo desconozco y deslegitimo cualquier otro tipo de discurso, a pesar de que pareciese que la psicología debería retomar y volver otra vez a su propio objeto, que es el alma.
Pues, bueno, es una cuestión bien complicada, la verdad. Yo quizás tampoco sabría reconstruir, ¿no?, cuál es la perspectiva, digamos, del Grupo de Madrid sobre esta cuestión tan concreta. Pero cuando yo trabajé sobre cuestiones de historia de la psicología, lo que me encontré inicialmente es que había una tradición historiográfica inmensa. O sea, es realmente un ámbito que ha sido muy estudiado. Entonces era muy complicado introducir allí, digamos, una dimensión de novedad, ¿no?, porque realmente algunas tradiciones pueden ser aplastantes, ¿no? Entonces lo que intenté fue introducir esa dimensión de novedad a través de la propia epistemología histórica, que en realidad es una tradición historiográfica muy reciente, y que sobre todo la aproximación básica consiste, en lugar de hacer una historia de los sujetos de la ciencia, por ejemplo de Wundt, como por caso de William James, intenta hacer una historia de los objetos de la ciencia.
Entonces, hacer una historia de los objetos de la ciencia, por ejemplo, de la noción de célula, pongamos por caso, o de la noción de éter, lo que propicia es otro tipo de articulación narrativa, ¿no? Porque no es contar las peripecias, digamos, de un sujeto, sino más bien es contar las peripecias de un objeto. Y específicamente en la epistemología histórica se especializó en aquellos objetos que desde el punto de vista ontológico eran muy elusivos, es decir, objetos que de alguna manera su consistencia interna variaba en el tiempo. Es en esto en lo que más enfatizó la epistemología histórica. Entonces, en el trabajo, en el estudio de caso que yo hice sobre la historia de la psicología del siglo XIX, lo que identifiqué allí, o me pareció identificar, era, o sea, por una parte es una cuestión de alguna manera recurrente decir que la psicología se vuelve científica en el siglo XIX, sobre todo, y que antes, fundamentalmente, lo que había era una psicología filosófica. Entonces, la pregunta que uno cabe, se puede proponer, es decir, ¿de qué manera la psicología de repente se hizo científica? Y algunas fuentes lo que indicaban es que se hizo científica sobre todo imitando algunos aspectos de las ciencias físicas que por entonces tenían un particular vigor. Y lo que me pareció identificar era que existía un proceso de transferencia de categorías entre las ciencias físicas y la, digamos, psicología científica naciente, sobre todo nociones como energía, como fuerza. Entonces aparecía la noción de fuerza de voluntad, ¿no? O aparecía la noción de descarga emocional, aparecía todo un tipo de lenguaje que para un investigador contemporáneo se puede identificar como un lenguaje metafórico, ¿no? Entonces, con la idea de tratar de introducir alguna dimensión de novedad en la historiografía de la psicología, yo lo que intenté hacer era algo así como una suerte de usos filosóficos de la propia historia de la psicología, o de manera específica, usos epistemológicos de la historia. Es decir, para mostrar de qué manera aparecía la conceptualización de un objeto tan elusivo como puede ser, en este caso, por la propia mente o la propia subjetividad. Y cómo este tipo de psicólogos, sobre todo en la tradición británica y escocesa, incorporaban un modelo mecanicista, un modelo dinámico para poder, digamos, dar cuenta de esa, para poder ofrecer una representación, digamos, de la actividad subjetiva consciente, ¿no? Y eventualmente me quedé muy sorprendido cómo todo el modelo psicodinámico del psicoanálisis en realidad era anterior. O sea, autores como Carpenter, en el caso británico, habían hablado ya de una cerebración inconsciente, decían ellos, y para poder tematizar esta noción de inconsciente ya utilizaban una cierta conceptualización dinámica proveniente de la, por una parte, de la física, de las ciencias físicas, y por otra parte de la fisiología, ¿no? Entonces aparecía allí el primer gran momento de la psicología científica como una psicofisiología en contraposición con esta psicofísica, por ejemplo en el caso de Fechner, y esta orientación realmente es la conceptualización de una psicofísica no prosperó, sino que a los poquitos años de alguna manera ya desapareció, pero la psicofisiología sí que se constituyó y es una, digamos, de las aproximaciones contemporáneas a la psicología, ¿no? Entonces yo intenté introducir la metáfora justamente para poder, de alguna manera, dislocar, ¿no? Ofrecer una perspectiva que descentrara ese tratamiento tradicional de la psicología, ¿no? O sea, por eso esa orientación desde la metaforología y desde la epistemología histórica, ¿no? Pero evidentemente, con la propia epistemología contemporánea, yo creo que tiene un carácter sobre todo exploratorio, ¿no? O sea, no creo que quepa identificar una verdadera doctrina que esté por detrás, ¿no? De ahí quizás también las dudas, los titubeos, un poco la ambigüedad de los resultados, la propia transformación de la epistemología histórica hacia la historia cultural, hacia la historia de las emociones, yo creo que revela esa falta de seguridad, ¿no? en la propia metodología o en el tratamiento de sujeto de estudio.
Muy bien. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Pamela, gracias a ustedes por habernos acompañado. Y queremos invitarlos al curso sobre Blumenberg que tendremos el martes, miércoles y jueves con el profesor Alberto Farr. Gracias, Alberto. La hora a las 6 de la tarde, salón, ¿sí? 309, edificio Fernando Barrio. Thank you.
Sí, para la panorámica, ¿no? La panorámica muy amplia.